Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña y principalmente también a Editorial Santillana, que ya es nuestro auspicio hace bastante tiempo. Preocupados siempre por la ciencia. Y quería yo partir quizás contándole lo que ha significado tener a toda la semana que recién terminó con nosotros a 11 estudiantes del Liceo Polivalente de Kemchi, de Chiloé, y también a dos de sus profesores, tenerlos de visita en la Facultad de Ciencia, dando cumplimiento al proyecto de Kemchi a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Así que un saludo a ellos que viajaron ya de regreso a Kemchi el día sábado. Tuve la suerte de tenerlos alojando en mi casa, ya que fue una experiencia que, como igual somos una universidad pública, ¿no es cierto?, no tenemos todos los fondos como para poder traer a la provincia, traer gente de diferentes partes a, digamos, formar parte de nuestra comunidad aquí en Santiago. Y quiero decir con mucho orgullo y entusiasmo que también ellos ahora, que están ya en Kemchi, en Chiloé, que volvieron a sus casas, que están con su familia, darles un hermoso saludo, decirles que dejaron un vacío en nosotros, que realmente disfrutamos con su presencia, que los echamos de menos, y también saludar a nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias, de la Pedagogía de Biología y Química, 12 alumnos de la pedagogía que están en Kemchi ahora, haciendo verdad y creíble la segunda parte del proyecto, que era hacer una intervención en Kemchi desde el punto de vista de la Facultad de Ciencias con sus alumnos de pregrado, inmediatamente dentro de las aulas del Liceo Polivalente. Y también están los profesores científicos que van a estar con charlas a toda la comunidad, que son el profesor Ramiro Bustamante, que va a estar con el tema de invasiones biológicas. ¿Por qué debiésemos preocuparnos? Así se llama su tema. Está la doctora Karen Vega con la charla El pejerrey y la contaminación. Está la doctora Julieta Orlando, un saludo para ella. Los microbios, una excusa para hablar de ciencia. Y también el profesor Alejandro Roth, quien va a tocar el tema El origen del universo y la vida. Y el doctor Michael Hanford va a conversarnos allá en Kemchi, va a conversar con toda la comunidad y con todos los estudiantes del Liceo Polivalente sobre por qué él estudia las plantas. O sea, estaríamos ahora iniciando la segunda etapa del proyecto de Kemchi a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con presencia de nuestros académicos, con presencia de nuestros alumnos allá en Kemchi. Son muchas las fotos que ya me llegaron mostrándonos las actividades que ya partieron. Como un saludo al director del Liceo Polivalente, que recibió a las personas con un rico desayuno allá mismo en la región, y las fotos luego van a ser difundidas también por las redes sociales. Entonces, concretando lo que ha significado este proyecto, primera vez que la Facultad de Ciencias hacemos un proyecto que une la venida, ¿no es cierto?, de una zona tan lejana como es Chiloé, a la Facultad de Ciencias con alumnos de allá y profesores, y lo hemos introducido junto con medicina, junto con psicología, en todos los procesos internos que tenemos en las diferentes facultades. Y ellos se han nutrido de todo esto. En medicina hubo un taller de prevención en el tema del tabaco, de la marihuana y del alcohol. Un taller práctico realizado por los especialistas. También estuvieron en anatomía y pudieron estar viendo parte de lo que es la figura humana y cómo su implicancia, ¿no es cierto?, en la conservación de la vida. También pudieron tener un rico almuerzo ahí en medicina gracias a Hernán Aguilera, director de extensión, que recibió a los alumnos y que coordinó todas las actividades que tuvieron en medicina. En psicología, las actividades también fueron coordinadas por Andrés Antivilo, subdirector de la carrera de psicología, y por la directora de psicología, Claudia Zúñiga. Ellos recibieron también a los alumnos y los llevaron a la Casa Central de la Universidad de Chile. Hicieron un tour para que conocieran todos los espacios, incluso los más escondidos de la universidad, y pudieron sacarse fotos en el sillón del rector de la Universidad de Chile. Por supuesto, es la Casa Central es patrimonio nacional, por lo tanto, pudieron también ver con detalle el paso de la historia dentro de lo que es la Casa Central de la Universidad de Chile. También vieron la Sala Eloisa Díaz, las mujeres que se han destacado, la primera mujer médico que se destacó, y conocer su historia más personal. Y luego también pudieron entrar a una sala museo que es que implica la institucionalidad, lo que significa la universidad a lo largo del tiempo, de su historia. Por lo tanto, también le agradezco a Psicología, a Andrés Antivilo, a Claudia Zúñiga, cómo ellos pudieron también entregarse y poder compartirles a los jóvenes que venían del Liceo Polivalente de Kemchi todo lo que está dentro de la Universidad de Chile. También tuvieron junto con ellos en la Casa Central un foro donde todos teníamos nuestros micrófonos, en una mesa circular, donde podríamos conversar sobre todo como cuando es una sala de conferencia. ¿Cómo se realizan conferencias en la universidad y cómo usamos todo lo que es la tecnología al servicio de las comunicaciones? Bueno, y en la Facultad de Ciencias específicamente, y aquí en la radio más específico, pudieron visitar la radio, pudieron estar en la radio contándonos sus vidas, contándonos sus deseos, sus aspiraciones. Pudimos tener una cercanía con su vida, con su vivencia, y de alguna manera también enterarnos muchas veces, no solamente por conversaciones que tengamos con personas que digan lo que está pasando en región, sino que tenerlos directamente en vivo contándonos sus vidas. Aprendimos de ellos. Y lo mismo también pudimos juntarnos en la facultad misma, en el taller que ofreció Alejandro Roth de bioquímica de la cocina. Pudimos cocinar aprendiendo ciencia. Y de alguna manera ellos todos estos conocimientos se los han llevado a su colegio, al Liceo Polivalente, para replicar estos conocimientos a la comunidad circundante. O sea, en este segundo paso del 6 al 15 de noviembre, nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias, más los profesores, más los jóvenes que ya estuvieron en los talleres acá, van a tener una apertura a la comunidad y específicamente también al Liceo Polivalente de poder llegar con los conocimientos adquiridos o con la forma de interpretar la experiencia vivida y compartirla con toda la comunidad circundante. Quiero destacar este proyecto porque es un proyecto que cumple con la apertura al medio, cumple con la posibilidad de realmente hacer universidad en una región apartada, llevar también la experiencia de la comunidad, de esta zona que está más apartada, a la universidad y poder nosotros empaparnos, ¿no es cierto?, con los conocimientos que ellos nos traen de sus vidas y de su forma de vida. Yo diría que, tal vez comentando quizás la casuística, para entrar como en materia también de lo que fue esta estadía de ellos allá, el poder distinguir cómo ellos se esmeraron en poder incluso cocinar cosas exquisitas que son propias de la cultura chilota, y cómo pudieron enseñarnos a nosotros a poder impregnarnos de esta cultura y también poder llevarla a su casa, bueno, en este caso a mi casa, porque pude disfrutarla junto con ellos. También experiencias de vida, como lo que significa caminar 40 minutos. Nosotros a veces en auto, ¿no es cierto?, estamos más de 40 minutos, pero esto caminando con lluvia, con frío, para poder llegar al lugar, al colegio, donde ellos estudian. Bueno, y hoy día saber que nuestros alumnos de biología y química de tercer año van a estar viviendo esa experiencia. Van a replicar incluso lo que significa el caminar 40 minutos con lluvia, con frío, para poder alcanzar a llegar a un lugar donde ellos estudian. O sea, no solamente ellos van a impartir algunos conocimientos de su especialidad, sino que van a ir a vivir la experiencia que viven los jóvenes de Kemchi, del Liceo Polivalente, muchos de ellos. Por lo tanto, después, cuando ellos ya regresen, después del 15 de noviembre, junto a sus profesores, vamos a poder preguntarle lo que significó que a uno no le cuenten la experiencia, sino que uno viva la experiencia y pueda, ¿no es cierto?, de alguna manera darse cuenta y crecer con esta experiencia. No es lo mismo que le cuenten a que uno la viva. Por lo tanto, resulta muy relevante este proyecto, que en su momento, bueno, estuvo entre los proyectos finalistas del Fondo Valentín Letelier, que no adjudicó finalmente. Había muchos proyectos muy buenos, pero también agradecer al decano y agradecer a todos los profesores científicos de no aceptar quedarse con las cartas de los niños y con el deseo de poder aparecer y estar, tomar un avión, visitar Santiago, porque no habían visitado Santiago nunca, porque no habían andado nunca en un avión, y poder darle un poco de realidad a ese sueño que tenían cuando escribieron sus cartas el primer día que las escribieron. Y a pesar de que los fondos no alcanzan, pues obviamente hay muchas necesidades en el ámbito público, poder el esfuerzo de toda la gente de la comunidad, de la Facultad de Ciencias, hacer posible que este proyecto llegara a buen puerto realmente, porque las fotos son cómo ellos han viajado, ¿no es cierto?, en lancha, cómo han subido al avión y cómo ahora les mandamos desde acá, desde la Facultad de Ciencias, desde la Radio Universidad de Chile, un gran abrazo a nuestros estudiantes, a los que fueron nuestros estudiantes por una semana y de allá de Kemchi, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y a los que llegaron allá, a los profesores y a nuestros alumnos, y que van a estar del 6 al 15 de noviembre en Kemchi, en Chiloé, en este trabajo conjunto. Un gran abrazo y mucha fuerza, y realmente vivan la experiencia, vivan lo que significa caminar 40 minutos para poder llegar a una escuela, con lluvia, con viento, con frío. Vivan la experiencia de lo que significa vivir en Kemchi. Y obviamente van a formarse como mejores profesores con esta experiencia acumulada, y probablemente mejores personas. Así que un saludo para todos ellos. Probablemente vamos a tener una grabación de la radio de Kemchi, de Chiloé, acá, y que vamos a compartir probablemente la próxima semana. Así que un gran saludo a todos ellos. Bueno, hoy día tenemos también invitados. ¿Ustedes creían que no? Tenemos invitados de Conchalí. Muy contenta de presentar a mis invitados, que ya hemos tenido la suerte de tener a varios colegios de Conchalí y vamos a continuar con Conchalí. Nos van a contar muchas cosas interesantes. Tenemos hoy día invitada a la secretaria general de la Municipalidad de Conchalí, del Coresam, ¿sí?
De la corporación.
Ella es Loreto Contreras Contreras. Hola, Loreto.
Hola.
Bueno, gracias por venir. Te tenemos por segunda vez, porque necesitábamos una segunda vez contigo. un gran aporte en el programa pasado. Así que, bueno, ella es magíster en Administración y Gestión en Salud de la Universidad de los Andes. Es diplomada en Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad de Chile. Tiene el título profesional de psicólogo de la Universidad de Concepción. Cuenta con 16 años de experiencia en el área de salud, especializada en gestión administrativa en salud hace 10 años. Y dentro de sus competencias destaca el dominio en el área de gestión, administración y control en el área de salud pública, principalmente en atención primaria y de salud. ¿Está bien la presentación? Nos quedamos cortos porque es muy extensa. Bien.
Sí, ya.
Hola, un saludo, por favor, cuéntanos un poco de ti y qué suerte tenerte hoy día acá.
Bueno, hola Hortensia, nosotros hoy día venimos porque pedimos la invitación, porque queremos mostrar hoy día el trabajo del profesor y sus alumnas en el taller de liderazgo. Tal como te lo comenté la vez anterior, la idea es empezar a generar iniciativas donde los niños sean protagonistas, bueno, ya no niños, jóvenes, ¿ya? Y podamos ir potenciando sus habilidades blandas y poder ir insertándonos en este tema de ser personas mucho más posicionadas, desarrolladas y, como tú decías, mejores personas. Aquí la iniciativa es del Colegio Don Cifuentes, liderada por el profesor
Guillermo.
¿Ya? Y la idea es que ellos cuenten cómo les ha ido. Ya es la primera vez que llegamos para acá, estamos un poquitito desordenados, decirlo así, salimos como medio apurados y el taco
no
nos
se
ayudó.
Preocupen, están
pero
aquí.
Llegamos. ¿Ya? Y lo principal es que los niños se den cuenta que en la medida que ellos toman iniciativas, también nosotros como las autoridades queremos mostrarlas. A mí me interesa que se vea la comunidad, que es como el refuerzo a lo que ellos hacen, a su compromiso, ¿ya? Y a lo que quieren aprender, porque al final ellos van a ser los líderes del futuro.
Por supuesto.
Nosotros vamos a pasar, ellos van a quedar. Y aquí yo dejo al profesor para que cuente un poco más.
Profesor, ¿tu nombre?
Guillermo Bascuñán.
Bien, Guillermo. Cuéntanos un poco de qué se trata este taller de liderazgo.
Bueno, este taller surge como una iniciativa con el Centro de Alumnos del Liceo. ¿Ya? Básicamente fundada en la creación de, en la formación de habilidades y competencias blandas en los chiquillos. Y también el interés por organizarse.
Muy bien.
Entregarle herramientas para su propia organización, que sean capaces de construir sus propios proyectos de vida.
Por supuesto.
Y también información que les permita crecer.
¿Cuál es tu especialidad?
Yo soy profesor de filosofía.
De filosofía. Qué bien eso, ¿eh? Aquí tuvimos un programa de filosofía. Cuando iban a bajar las horas de filosofía, bueno, ahí, y precisamente para que no se bajara, para poder luchar por lo que significa desarrollar el pensamiento, ¿no es cierto?
Bueno, de hecho, nosotros en el liceo estamos trabajando la idea de hacer filosofía desde la básica.
Me parece excelente.
Y asociado a la asignatura, yo bueno, también tengo el taller de debate, el taller de en la unidad técnica profesional, también hago un taller de emprendimiento.
Ah, mira qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevas ya trabajando en este programa?
En el taller de liderazgo es este año. Ya el de emprendimiento ya es el tercer año.
Ah, el tercer año. Qué bien. Bueno, la lleva con Chalí, ¿no?
Bueno. Paralelo a ello también trabajamos con el taller de debates.
Ah, bien. Bien, hacer pensar, ¿no?
Esa es la idea.
Bien. Preséntanos a tus alumnas que te acompañan hoy día.
Celeste.
Celeste, Celeste. Hola. ¿Tu apellido Celeste?
Lira.
Lira. ¿De qué curso, Celeste?
Tercero.
Tercero medio. ¿Y quién más?
Yani Son.
Yaritza.
Yaritza.
¿Yanitza?
Sí.
¿Y tu apellido, Yanitza, para que Son. Los que te están escuchando? ¿Sol?
Son.
S-O-N.
Ah, mira. Yanitza Son. Bien. Cuénteme usted, ¿en qué parte del taller han trabajado? En el caso tuyo, Celeste.
Yo creo que el taller nos ha hecho pensar mucho en hacer crecer como persona, pensar de una manera distinta. Yo creo que eso igual a la larga nos ayuda a superar a nosotros mismos y a superar nuestras metas personales y en grupo.
¿Así te ha ocurrido a ti?
Sí.
¿Has superado alguna que se pueda contar?
He superado varias, pero no se pueden contar. No son contables.
No. Bueno, esas son las importantes probablemente. Sí. Muy bien. ¿Y en el caso tuyo, Yaritza?
El taller me ha ayudado mucho a superar metas también, a liderarme a mí misma y a desarrollar pensamientos positivos.
Mira qué bien.
Me ha ayudado también a... Ahora sé que el 90% de las cosas dependen de mí y no de otras personas. Entonces yo creo que estas pequeñas cosas que te enseña el taller ayudan mucho tanto como en el presente como en el futuro.
Sí.
Tanto como para trabajar y ahora los estudios.
¿Cómo podrías a lo mejor, me parece muy importante lo que acabas de decir, que las cosas dependen un gran porcentaje de ti? Es un punto importante que mucha gente adulta ni siquiera todavía a lo mejor lo tiene asumido. ¿Cómo le podrías explicar esto, ¿no es cierto?, a la gente que nos escucha, para que ayudarlas un poco en este proceso? ¿Cómo que los pasos que tú seguiste para poder llegar a posesionarte de que las cosas también dependen de ti?
Primero que todo, gracias al taller, viendo videos que explicaban más que todo esto. Se decían que la situación depende de las decisiones que yo tome.
Y la forma que uno reacciona frente a ella.
Claro. Y ahora, la reacción de las otras personas son el 10% de las cosas.
Ya, yeah, muy bien. Sí, que me hiciste acordarme de mi tesis de doctorado que terminé hace poquitito, que es sobre el tema de la resiliencia y el afrontamiento. Y en la forma de afrontar, ¿no es cierto?, los problemas, uno ahí como que materializa también la forma de cómo los va a asumir, ¿no? Un poco esa parte.
Tiene que ver con la actitud. Yo creo que muy bien. Las cosas que yo me he ido dando cuenta, son cosas bastante pequeñas que uno lo puede observar, pero el otro día miraba a algunos profesionales que cuando se acercaban a la oficina venían caminando con un paso tan débil y estaban a cargo de un grupo muy grande. Y yo decía... Si tu imagen, o sea, la actitud demuestra tu forma de cómo tú te muestras frente al resto. Ya, por lo tanto, yo creo que aquí el creerse el cuento, el aprender a reconocerse, tanto en lo bueno y en lo malo, porque tampoco se trata que uno se crea solamente lo bueno, sino que se dé cuenta sus fortalezas y debilidades para luego enfrentar la situación. Yo, en la medida que te escucho, creo que me imagino que el profesor se siente muy orgulloso, porque es como el objetivo de esto, de cómo los niños van... aprendiendo lo que le enseñan y la experiencia del otro. Yo creo que, porque me interesa mucho que el taller de liderazgo empiece a tener más gente y que tenga un poco más de huella, es porque yo creo que también los adultos tienen que hacerse responsables de los más jóvenes para poder dirigirlos.
Por supuesto.
¿Ya? Y porque ellos están conociéndose, no tienen por qué conocerse, ¿ya? Y hay un entorno que de repente tampoco ayuda. Pero cuando hay alguien que los pueda liderar y ellos van reconociéndose, pueden ir saltando cosas muy buenas que son para sus pares, además, porque además que uno se vuelve un líder positivo. Yo creo que eso pasa, claro. Porque también, así como hay un líder positivo, lamentablemente está el líder negativo.
Profesor Guillermo Bascuñán,
sí.
¿Nos puedes hacer vivir un pedacito de taller, por favor?
No, yo quiero
ser posible, o alguna de tus alumnas, crees tú.
Yo quiero rescatar una cosa, al margen de lo que decía Yaritza. Hay una parte del proyecto que involucra la creación de microproyectos personales, ¿ya? Y ella decía que en la parte este del autoconocimiento tenía que comprometerse con algo, y el compromiso de ella era darse una vuelta menos antes de levantarse, algo así era.
Bien,
y tomó autoconocimiento, se conoce, y ahora yo creo ya está llegando más temprano.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo podrías tú instalar ese tema en nosotras? A ver, ¿nosotras dos? Con Loreto Contreras y yo, ¿cómo nos hacen vivir un pedacito de taller? A los tres les digo, a Celeste, a Yaritza y al profesor Bascuñán. ¿Cómo llega uno a quizás a pensar en esa vuelta que te dabas tú antes de? Estaba pensando yo, ¿qué hago yo también que quiero mejorar?
Bueno, a lo mejor sería interesante tratar de convencerla de que no existe la mala suerte.
Muy bien, ya.
La mala suerte no existe.
Convénzame. Convénzame, a ver.
Nosotros hoy día veníamos atrasados. Ya. Nosotros no podríamos culpar de ello al Ministerio de Obras Públicas porque estaba arreglando el puente de Purísima. ¿Ya? Claro, ellos estaban ahí trabajando seguramente desde las 8 de la mañana.
¿Ya?
Los que veníamos atrasados éramos nosotros. Entonces, nosotros éramos responsables parte del 10, del 90%. Ese 10% era un imponderable que estaba en el camino desde las 8 de la mañana.
¡Qué bien!
¡Qué buen ejemplo! ¿Qué quiere que le diga, profesor?
Loreto, tú como especialista, cuéntame, ¿cómo interpretas esta forma de enseñanza?
O sea, yo creo que muy positiva, llevarlo a lo concreto hace que hay que pensar también que los niños a esta edad, también a pesar de que su desarrollo cognitivo debería ser más elaborado, no es algo que se cumpla la regla, ¿ya? El llevarlo a lo cotidiano, a lo real, lo vuelve presente, ¿ya? Y eso hace que los niños puedan pensar y racionalizar y dándose cuenta de que sí, en realidad, esto depende de mí. Por ejemplo, me hizo mucho consonancia mi hija, estudia, entonces uno siempre le dice, ¡ay, qué suerte! Me dice, no mamá, éxito, porque la suerte no existe, ¿ya? Y de verdad, eso tiene mucho sentido, porque yo veo, o sea, ella no le va a ir bien o mal porque venga y ande con una pata de conejo, ¿ya? Sino porque va asociado a la atención que puso en clase, al tiempo que estudió, a sus capacidades, a reconocerse que siempre va a haber gente que está mejor que uno, que está peor que uno, ¿ya? Pero que de uno dependen los logros. Yo creo que si uno revisa bibliografía, y en este sentido yo estoy un poquito más atrasada, uno se da cuenta que los valores de humanidad, por decirlo, los que uno tiene, te van a ir definiendo. Y también conductas como la persistencia, la perseverancia, porque objetivamente el mundo no se acomoda a ti, tú te acomodas.
Claro, perfecto. ¿Ya?
Y como base, la adaptación, o sea, es el fin del hombre. ¿Sí? Yo creo que al final y al cabo todos nos adaptamos. El problema es que nos podemos adaptar bien o nos podemos adaptar mal. Y ahí está la disyuntiva.
Sí. Bueno, como pueden escuchar ustedes, vamos a estar conversando de este tema. Uh-huh. Y vamos a estar abocándonos, ¿no es cierto?, a un tema que es transversal, obviamente, a todo lo que nos rodea. Porque en este programa siempre hablamos de ciencia, pero obviamente sin estas condiciones desarrolladas, ¿no es cierto?, lo que más tiene el científico que vivir es la tolerancia a la frustración, porque no todas las cosas siempre salen igual. Yo, por ejemplo, esperándolas a ustedes que llegaran, tuve la oportunidad de explayarme más con la visita que hicieron los niños de Chiloé a la facultad una semana y cómo ahora estamos todos allá en Chiloé, varios profesores y especialistas y alumnos, haciendo también una contribución desde el otro ángulo. Ellos nos contribuyeron a nosotros y ahora nosotros en una interacción con un lugar tan alejado, ¿no es cierto? Pude explicarlo gracias a que llegaron atrasados. También fue una oportunidad. Bueno, vamos a ir a una pausa, unos minutitos, y vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de esto, de debate, de emprendimiento, de las habilidades blandas, como dicen ustedes, que yo le pondría habilidades duras, ¿no es cierto?
Bueno,
porque son indispensables para todo lo que hacemos en la vida.
Absolutamente.
Así que estaremos en unos minutos más, entonces, con, por supuesto, Loreto Contreras, secretaria general del Coresam de Conchalí, y con Guillermo Bascuñán, profesor, y sus alumnas Celeste Lira y Yaritza. En breves minutos volvemos.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile. Además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio, 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Me dice. Odio a mis alumnos, dijo. Pero esa no es la frase con que quiero partir.
estábamos en la conversación de la pausa y estábamos conversando cómo un profesor puede influir mucho, ¿no es cierto?, a sus alumnos y impregnarlos, ¿no es cierto?, de un sentido más positivo de la vida. Estábamos hablando con Loreto Contreras, secretaria general del CORESAM en Conchalí, y yo estaba poniendo un ejemplo de una situación que la puedo poner aquí también para que la escuchen, en cómo influye positivamente el estado anímico. A lo mejor también a los profesores les pasan muchas cosas y obviamente también les influyen en su diario vivir. Pero en este caso era un grupo de alumnos de un colegio X que decían en la Facultad de Ciencias que su profesor los odiaba. Y yo dije, pero no, ¿cómo pueden decir eso? Dije yo, y era una forma como de juego casi con el profesor, pero con una cosa media mala. Claro, y cuando me tocó ir al colegio, me encuentro con el profesor y le dije, bueno, ¿y cómo está usted? Lo saludo y me dice, si mis alumnos dijeron que yo odio a mis alumnos, es verdad, me dijo. Y yo dije, me estaba bromeando. Bueno, cosas que pasan
Y también el cansancio quizás de las personas y también los problemas psicológicos también que tienen que ser tratados en su momento. Sí. No siempre ayudan en la educación. Pero ya, volvamos a nuestro tema, porque tenía que ponerlos al día ya que me pillaron en la pausa. chiquillas, ustedes, Celeste y Yanitza, que están en el taller, dirijan el programa, pues. Vamos.
Qué desafío, niña.
Nosotros somos sus invitados y ustedes son las que dirigen el programa. Taller de liderazgo. Veamos. ¿Ya? ¿Se toman la palabra?
Difícil.
¿Intentan? ¿Lo toman? Bien, Yaritza, parte.
El taller de liderazgo ayuda mucho en el ámbito personal para autoliderarse. Porque es una cosa que nos cuesta mucho a nosotros los jóvenes. Tomar una decisión y después seguimos de las rutas que nos desvían del camino. Entonces, autoliderarse implica tomar decisiones y seguirlas, seguir en el camino y no dejar y seguir afrontando las cosas aunque las cosas salgan mal. Y hacer que las cosas dependan de mí.
¿Cómo tú, en tu familia, por ejemplo, tú decías, tu mamá te está escuchando ahora?
Yo creo que sí.
Bueno, igual les vamos a mandar la grabación.
Saludos a la mamá.
Que te pueden escuchar.
Saludos para mi mamá.
Saludos a mi madre.
¿Qué cambios, por ejemplo, ha notado tu mamá o tu familia de ti con este taller?
Por ejemplo, yo se lo decía al profesor, mi proyecto era poder levantarme temprano.
Sí.
Porque muchas veces he perdido varias oportunidades por no levantarme y quedarme flojeando. Pero con el taller... aprendí a conocerme a mí misma, porque también hay una parte donde te enseñan tu debilidad. O sea, uno conoce a sí mismo y se conoce sus debilidades. Entonces, fui buscando las cosas que no me ayudaban a levantarme temprano. ¿Y
qué cosas encontraste? A ver, cuenta.
Acostarme tarde, quedarme viendo series, teléfono, celular. Muchas cosas que no me ayudaban.
Ya. Yeah.
Entonces, dije ya, ahora el cambio empieza en mí. Esto depende de mí, lo tengo que hacer desde ahora. Empecé a acostarme temprano, a dejar algunas cosas de lado. Y ahora me estoy levantando temprano al fin. Voy con mis oportunidades.
Muy bien. Y en el caso tuyo,
Celeste. Bueno, principalmente mi familia la ha visto mucho en el tema de responsabilidad de los estudios. Algo que yo en tercero medio lo dejé muy de lado y lo sigo dejando de lado. Pero hay que... hace muy poco que gracias al taller he cambiado el switch y empezar a ver estas cosas con un poco más de peso, porque ya el próximo año empiezo la PSU, tengo que empezar a practicar y tener la conciencia de que tengo que hacerme responsable, porque el próximo año sí que se viene duro. Entonces el hecho de leer algo y el proyecto 90-10 que empezamos, que fue como una de las primeras clases, creo que nos ha ayudado bastante. El hecho de lo mismo de las responsabilidades de proyecto personal, que tenía que haberlo presentado, las metas que uno llega a cumplir. Entonces, eso yo creo que lo encuentro genial dentro del taller, que te ayude a ti mismo a superarte.
Y en este caso, por ejemplo, hiciste lo mismo que Yaritza, de un poco ver por qué estaba siendo a lo mejor no tan responsable.
Sí.
¿Cuáles fueron las causas que investigaste? Aquí vamos a preguntarte todo. ¿Cuáles eran las razones que te impedían ser más responsable?
Yo creo que una de las razones principalmente era la flojera y la falta de motivación que yo me tenía y la poca confianza que me tenía en mí misma. Y yo creo que eso igual influye un poco en la responsabilidad, porque al estar mal uno empieza a dejar de lado muchas cosas, y al saber que el proyecto 90-10 la mayoría de las cosas las tengo que hacer yo, entonces a ver eso y a comparar esa situación con mi vida, yo creo que ayuda bastante.
Ya. Y en el caso específico de ver que las razones eran tuyas, el que te pudieras cambiar eso, pudieras modificarlo, ¿te costó mucho?
Sigue costando.
Sigue costando, muy bien.
¿Por qué? Porque yo ya tenía una rutina.
Ya.
Y eso es que...
¿Y cuál era tu rutina? Perdona que me metan tanto, pero me meto para que así también podamos llegar a las otras personas y puedan también copiar un poco de lo que ha sido tu taller.
Sí, yo creo que la rutina era igual, llegaba tarde, y la cosa es que empezar a cambiar pequeñas cosas pueden lograr grandes cambios a futuro. Y no sé, El hecho de llegar a la casa y lo primero que hacer es estar metida en la tele o estar en otras cosas. Y no, pues no hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque fue dejar de preocupar de los deberes que hay que hacer sí o sí todos los días. Hay que estudiar, hacer las tareas, hacer los trabajos y eso.
¿Entonces lo hacías primero? ¿Cambiabas a hacer los primeros en vez de sí, esperar? Pues. Ah, sí, ya, perfecto. O sea, ahí hay una cosa para que te copien.
Sí. Uno llega a la casa y se puede dar su tiempo así de ver tele, pero hay que apurarse uno y empezar a hacer las cosas.
Ah, qué bien. Yo quería preguntarte, Loreto Contreras, ¿no es cierto?, secretaria general del Coresam, pero ¿cómo tú te metes, ¿no es cierto?, a especializarte cada vez más en esta forma de trabajar con los jóvenes? Esta forma de gestionar, ¿no es cierto?, con participación de todo. ¿Qué pasa contigo a la edad de ellas? O sea, ¿cómo empiezas tú a perfilar? Me voy a ir para tiempo más atrás.
Mira, yo creo que mi historia de vida es bastante especial.
¿Ya?
Yo fui mamá muy joven. ¿Ya? Y seguí la carrera junto con mis hijos, me casé muy joven y de repente pasé de ser bastante desordenada a tener que ser responsable y sin cuestionarse. Y yo creo que eso también te va, y en la medida que, bueno, cuando tuve a mis hijos, claramente yo era responsable de ellos y no había posibilidades de quejarse. Yo creo que es un tema de entender y de asumir la responsabilidad de ellos. Yo las escuchaba a ella, y un factor común y muy importante y que bueno, como lo planteó el profesor,
por supuesto,
es el hecho del autoconocimiento. ¿Ya? El autoconocimiento te permite primero saber esto es lo que hay y con esto qué hago, ¿ya? Porque al final y al cabo tiene que ver con expectativas. Hoy día la vida es expectativas, ¿ya? O sea, yo ya no fui mi universo a los 21, me quedó claro. Ni a los 40 tampoco.
Podía haber sido, ¿eh? Pero el punto está,
es que tiene que decir, esta es mi realidad. O sea, ya no. Y uno se compara y siempre se compara para arriba, está bien. Uno tiene que nivelar hacia arriba, pero tiene que ser realista. Y ahí uno va construyendo. Y construye como una escalera. Si uno se quiere pasar del 1 al 10, es imposible. Y otra cosa importante que ellas mismas dijeron es el tema de hábitos. Y ahí es donde cuesta, porque ahí es donde viene la persistencia, la perseverancia. Porque es fácil decir sí, todo, porque yo te escuchaba, ya con lo mismo, me cuesta muy tarde. Pero me cuesta dejar el celular. Si te darás cuenta, tengo tres aquí. Entonces, o es una cosa o es la otra. Y si tú me dices dónde yo...
A mí también me cuesta. Sí.
Ya, llegar a la Coresam fue una vuelta del destino. Jamás imaginé que iba a estar ahí, menos a cargo. Y yo creo que sí, bueno, soy creyente también, pero creo que la vida te entrega oportunidades para aprender y para dejar algo. No sé qué tanto pueda dejar, pero sí me interesa en que nosotros construyamos algo en conjunto. O sea, esto no pasa porque solamente yo dirija, sino que si no se comprometen los profesores, o los doctores, o la gente de salud, o los directores, o los mismos alumnos, somos protagonistas todos. Porque vuelvo a decir, tiene que ir con un tema, una realidad social. Yo, ayer mi hijo tenía que hacer un trabajo sobre la gratuidad en educación y me puse a leer cosas. Y no podemos esperar que todo esté en ese punto, porque lo más seguro que no va a ser tan así, ¿ya? Pero si yo me veo mi historia de vida, mi vida no tenía muchos recursos, igual lo logré. No significa que porque uno lo haga el resto. Pero es como uno se propone cosas y también cómo lleva a otro que logre sus metas. O sea, yo creo que también es un tema bastante de solidaridad. Vuelvo a también el tema de Maturana. O sea, los trabajos de Maturana apuntan a eso. O sea, hay un tema valórico acá que es crítico. Y yo creo que se nos olvida porque el día a día, yo le contaba al profesor que mi agenda está ocupada de las 8 a las 6 de la tarde y entro uno. Entonces, se te va el día y no sientes que dejaste nada, pero y si tú no puedes empezar a buscar quién puede empezar a hacer el cambio. Si los niños son el agente de cambio, son los protagonistas, además que las generaciones han cambiado, los profesores están todos los días lidiando con los niños que también de repente se portan bastante mal, ¿qué quieres que te diga? sea, pero ahí yo creo que yo agradezco un montón la motivación del profesor.
Sí.
Yo creo que es un, y veníamos conversando cómo lo podemos hacer más masificarlo más y también darnos cuenta cómo este primer grupo premiarlos un poco y que era la intención de traerlos acá para que se den cuenta que por cuando supuesto. Uno hace cosas, pasan cosas.
Y lo estamos masificando en cierta medida, por eso que mis preguntas van también como para que quede algo en la gente. Profesor Bascuñán, quería preguntarte a ti, pero ¿cómo surge en ti este deseo de estudiar filosofía? ¿Qué pasa con tu vocación? ¿Cómo te perfilas, no es cierto, en lo que estás haciendo hoy día?
Bueno, yo tuve un excelente profesor de filosofía en el colegio. Nainome se llama él, que fue presidente de la Sociedad de Escritores. Él trabaja en la USACH ahora.
Bien.
Él me motivó, y no solamente a mí, porque yo siempre cuento que en el pedagógico había una colonia de estudiantes del colegio que de mi generación, dos entramos a estudiar filosofía. Bien. Lo que es ya un logro para el profesor. Pero de la generación anterior también ya habían tres estudiantes estudiando filosofía. Entonces en un momento teníamos una colonia de cinco murialdinos estudiando pedagogía en filosofía.
Claro. Ah, mira, qué bien.
Y bueno, tuve la oportunidad de sacar la carrera muy rápido porque fue un momento, me tocó estudiar en un momento en que no había mucha distracción. Ya yo egresé el año 79 de la universidad.
Ah, ya.
Entonces, hay un tiempo que había que dedicarse a estudiar o a estudiar porque no había ninguna otra posibilidad. Y he recorrido, he cubierto prácticamente toda la gama estudiantil de colegio, he trabajado en colegios subvencionados, particulares, municipales, etc. Mi primer nombramiento fue en un liceo fiscal, el Liceo Juan Antonio Río.
Gran colegio de mucho tiempo, de muchos años, ¿no?
Claro, era un liceo experimental.
Experimental.
Bueno, y esto me ha permitido estar en contacto permanente con los jóvenes. Yo me considero una persona con un espíritu bien juvenil. Jubilo el próximo año, pero igual igual estoy con los chiquillos siempre. Me da mucho me da mucho sentido hacer lo que estoy haciendo después de escuchar las opiniones de las chiquillas, que en tan poco tiempo se hayan dado cuenta que no era solamente 90-10, sino que también había una cuestión de pensamiento positivo, del que yo puedo, yo quiero. Dejaron de lado el podría ser, dejaron de lado el no sé, a lo mejor voy a fracasar, y van por lo derecho, o sea, lo voy a hacer, y lo están haciendo. Sí, y eso en alguna medida...
Es vital, como dices tú. Yo siempre me acuerdo de un amigo psiquiatra que decía, cuando alguien le pregunta a otro, ¿vas a ir a tal parte? Uno dice, voy a tratar. No, significa que no va a ir. Porque tú tratas de tirar la mano para tomar algo, trata, nunca vas a llegar, tómalo. Como dice el profesor, claro. Es diferente. El lenguaje, como dices tú también, Maturana, construye realidades, sí. Muy bien, mira, nos van quedando 10 minutos de programa. Se los regalo a Celeste y a Yanitza. Ustedes dirigen. 5 minutos me corrigen. Ya, vamos, tómense el programa. 5 minutos lo tienen para ustedes. Aquí nosotros somos su público y más el público que nos acompaña, obviamente.
Mira, disculpa, uno de los proyectos, porque ¿sí? son dos tipos de proyectos, micro y macro proyectos. El macro proyecto con el que termina el taller es un proyecto que tienen que presentar a la comunidad. Ya. Yo como alternativa les di que un proyecto podría ser hacer publicidad del taller en los primeros, en los séptimos o los octavos básicos. Hagan eso ahora ustedes.
Ya, hagan publicidad del taller, entonces. Aprovechen.
Yo creo que uno de los primeros es convencerlo, así que...
¿Ya?
El liderazgo, como mucho le hemos dicho antes de todo el programa, es ayudar a nosotros mismos y ayudar a la comunidad, al entorno, porque gracias al liderazgo podemos liderar juntas vecinales, centro de alumnos, incluso más adelante en la universidad. Entonces, y nosotras dos queremos estudiar pedagogía, y creo que motivar a grandes grupos y liderazgo nos ha ayudado bastante a ver nuestro futuro y a qué nos queremos enfocar.
Muy bien.
Además de que el taller de liderazgo te hace tener propuestas concretas, predicciones futuras que tú quieres hacer y que vas a reforzar con el taller. Porque te enseña cosas que son importantes y de verdad debería implementarse en todos los liceos.
Sí, ok.
Ya que ayuda mucho al alumno a tener meta, a tener propósito, a ser responsable y a ver las cosas de forma distinta. Es muy bueno para motivar a los alumnos.
Bueno, ya me motivé.
Y lo más importante.
¿Dónde invierto?
Lo más importante es que esto refuerza la convivencia democrática. Sí, que eso es lo más, lo esencial.
Nada más que yo imagino que hicieron amigos nuevos, se conocieron. Sí, de repente, si uno fría, no hay que inventar la rueda. No hay que inventar la rueda, sino que simplemente hay que buscar la forma de cómo lo que somos. Lo sacamos un poco más, lo exteriorizamos, lo compartimos, lo elaboramos, que yo creo que esa es la gracia, es darle un poquito más de vuelta a las cosas.
Por supuesto.
¿Ya? Y yo de verdad me pone muy contenta que nos des la oportunidad de estar acá. Felicito al profesor, de verdad, yo creo que no tuve mucha oportunidad de conversar con él. Y las chiquillas,
a pesar de su primera vez aquí están.
Sí, power. Muy bien. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué va a pasar allá en el Coresam? ¿Van a implementar estos talleres en todos los colegios?
Oiga, la idea un poco venía hablando con el profesor de sí. cómo lo podemos hacer, sí. porque volvemos a lo mismo. La falta de recursos hace que uno se tenga que poner bastante creativa y también realista. O sea, si no sé, pues, ahora son 12, pensar el otro año que sean 20.
Por supuesto, ¿ya?
Ir viendo. Ir de a poco, y yo el foco que los centros alumnos, que al final si uno piensa ellos son líderes alrededor, porque también sí. necesito que entiendan la realidad de Conchalí, que es una realidad precaria.
Por supuesto.
Ya a mí me toca la parte negativa de la situación, ¿ya? Pero es lo que hay, ¿ya? Y hay que enfrentarla nada más. No me saco nada de quejarme, porque así no van a llegar ni recursos, ni vamos a mejorar la educación, ni nada, sino que simplemente ¿qué hacemos en lo cotidiano? ¿Ya? Y en realidad, vuelvo a decir, aunque lo he repetido mucho, ellos son el agente de cambio y podemos aprender mucho.
Por supuesto. Yo antes que llegaran ustedes también estaba diciendo eso. El proyecto de Kemchi a la Facultad de Ciencias no fue un proyecto aprobado, en el sentido que no tuvimos la plata para poder ejecutarlo, pero somos también muchos. No podíamos dejar a 45 niños que nunca habían venido a Santiago, que nunca habían tomado un avión, que nunca nada, con las cartas ahí y decir no aprobamos el proyecto. Entonces las voluntades sumaron, así como estamos hablando, y pudimos realizarlo y ahora pudimos ir hacia allá. Entonces también buscar las maneras, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace creativamente uno y tú en tu función y cada uno en su área. Obviamente que quisiéramos contar con los fondos todos, pero también buscamos soluciones creativas, como dices.
Es que ahí yo creo que apunta el tema del liderazgo. Sé que de repente es una presión muy alta cuando tú se lo pones a una persona, pero esto es lo mismo que una familia. Un papá creativo se las va a ingeniar para que los cabros crezcan y sean personas de bien, con más recursos o con menos recursos. Si tú lo extrapolas, en cada función que tú haces tienes que mirarlo de esa manera. A mí me queda claro que no tengo recursos y hay que pensarlo desde esa realidad.
Claro, y hay mucha gente que tiene muchos recursos y las situaciones no se dan como uno piensa.
Pero hay que ir a mostrarse. A nadie le van a golpear la puerta a la casa. Sí. ¿Ya? Entonces, claro, por eso un amigo vale más que la plata.
No, y yo decía, hay muchos que tienen recursos y muchas veces también fallan en la situación con los hijos y todo, porque se generan situaciones en que los hijos viven muy solos y, bueno, hay miles de situaciones. No es exactamente el tema de fondo del tema.
No es recurso. Claro. Yo creo que tiene que ver cómo nosotros nos cuidamos entre nosotros. Y vuelvo a decir, de repente es más sencillo de lo que uno cree.
Exactamente.
Lo que sí requiere mucha voluntad y una tolerancia a la frustración a todo nivel.
Sí, bueno. Y la perseverancia, además. Nosotros tenemos el equipo de debate científico, va la próxima semana a Iquique
a
definir el título nacional de debate.
Sí. Bueno, y ya, pues el próximo programa tú nos cuentas y pides hacerlo para que podamos contar qué pasó con el equipo de debate allá. Perfecto. Y qué pasó allá en Iquique. ¿Iquique?
Perfecto, sí.
Bueno, voy a tener que despedir el programa porque ya me están haciendo muchas señas. Ya aparecen cualquier cosa las señas. Bueno, quiero agradecer a la secretaria general del Coresam de Conchalí por su presencia acá, Loreto Contreras. Quiero agradecer también al profesor Guillermo Bascuñán, profesor de filosofía del Colegio Abdón Cifuente, al Colegio Abdón Cifuente, y a Celeste Lira y a Yanitza Son. Muchas gracias y que estén muy bien, y espero tenerlos aquí al regreso de Iquique.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans, encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.
Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Viertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas, en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.
Los sabores de Turquía hoy están en Santiago. Experimenta tus sentidos y deleita tu paladar. Mese Restaurant. Único con gastronomía auténtica turca en Chile. Ubicado en Manuel Montt, 270, Providencia.